Bienvenidos a los que nos están acompañando ya tanto en Facebook como en YouTube en esta nueva modalidad del Pastor Pastor, en el que estoy queriendo una vez al mes invitar amigos, colegas. Estoy emocionado por el plan que se viene para este año y queremos arrancar con un tema que está ahorita súper relevante, por decirlo así, con el rollo de WhatsApp, redes sociales, seguridad, lo que hacen con tus fotos y demás, conectando con una charla que tuvimos con Oriol o Uri para los amigos. El año pasado, véase hace 4 semanas, acerca del tema digital o acerca del tema de las redes sociales y de el peligro que esto conlleva. Así que quisiera arrancar orando para poder presentar a Uri y empezar esta charla entre amigos, contigo, como un elemento ahí invitado y poder generar un contenido que pueda enriquecer tu entendimiento de qué está pasando detrás de una agenda diseñada para tu atención. Así que, digamos, al Señor, gracias por este tiempo, gracias por mi amigo y gracias por la tecnología que él y yo hemos hablado de esto, que hace años se usaba para destrucción, toxicidad, cautiverio. Y hoy conectamos continentes, rompemos fronteras, Señor, para poder ser un cuerpo y poder bendecir a una comunidad que tú amas, que corre riesgo, como lo hemos visto y hablado. Y queremos que tú nos ayudes a poder hablar verdad y poder tomar consejo y tener perspectiva, sobre todo para bien de nuestra alma, que es tu gloria. En ese nombre oramos, en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera empezar enseñándole a Uri algo que habíamos platicado.
A ver.
Que él no me creía que tenía.
Mal día para sacarla.
Sí, aparte sí.
Hoy es mal día para sacarla. Yo.
Muy mal día.
Porque no tengo nada de Collano, si no la saco, ¿eh?
Exactamente. Esto Uri creía que no existía. Una playera del Madrid. Con el nombre del mejor jugador del mundo, pero es que en mi caso se juntan dos aficiones, que soy madridista, pero creo que Messi es el mejor jugador del planeta. Entonces él decía, no puede ser que había algo así, y sí, existe. Y en México, que nos especializamos en hacer cosas posibles, se generó. Digo, eso lo compré allá en el aeropuerto de Madrid, pero bueno. Bien, Uri, gracias por acompañarnos de nuevo. Quisiera, porque sé que hay un mundo de gente que va a ver esto, que no te conoce, que no vio el live en Instagram, que pudieras usar los primeros minutitos para presentarte un poquito, ya lo hablamos, quién eres, por qué es una voz válida o con unas credenciales no nada más teóricas, sino de vida y de incluso de carrera y de tu corazón inclinado a este tema digital, que sería importante que una persona escuchara en esta plática de los próximos minutos. Y nada, dale, ahora sí que la gente pueda conocer un poquito acerca de ti.
Bueno, empiezo diciendo, bueno, gracias por la invitación una vez más. Como decías, hablamos el año pasado, parece que fue un montón, pero nada, fue hace 4 días, como el que dice. Para los que vieron el live, lo siento mucho porque me voy a repetir, pero para los que no lo vieron, me presento. Como compartí aquí, que me llamo Uriol, Uri para los amigos, y actualmente tengo 25 años, pero cuando tenía 14 años tuve una lesión en el fútbol y, para resumir muy rápidamente mi testimonio, tuve que pasar muchas horas cerrado en casa por el tema de la lesión, no pude jugar al fútbol, lo cual me encanta. Y eso me llevó prácticamente a tener que invertir tiempo en lo que pudiera. Así que descubrí algo que se llama ciberseguridad y a mis 14 años empecé a estudiar ciberseguridad. Empecé a estudiar cómo se hacían webs, cómo funcionaba todo el tema de las contraseñas, cómo funcionaba todo el tema de la seguridad de Internet. Y eso me llevó que desde los 14 años hasta los 16... y profundizando evidentemente con mucho estudio, pude aprovechar esos conocimientos de seguridad para empezar a hackear webs o para empezar a hackear, y lo pongo entre comillas, empresas de videojuegos, para que a través de los micropagos que ellos hacían con las tiendas que vendían armas de los juegos o vendían las skins como Fortnite y cosas de estas, y esos micropagos los redireccionaba a mi cuenta bancaria para en ese entonces poderme sacar un dinero que podía evidentemente utilizar con mis amigos. A los 16 años conozco Cristo, dejo todo ese mundo oscuro donde aprovechaba para sacar dinero, pero evidentemente no dejo mi vocación, que era el tema de la informática. Entonces Dios me permite a los 19 años ya oficialmente estudiar un grado superior de informática, de desarrollo de aplicaciones móvil, y actualmente me encuentro trabajando para una organización mundial cristiana, se llama Palabra de Vida, y estoy específicamente encargado en el desarrollo de aplicaciones web y móvil para la gloria de Cristo ahora mismo. Así que, bueno, muy resumidamente, este sería mi testimonio y espero con esto ganarme un poco tu confianza sobre temas de seguridad y cómo funciona Internet por detrás.
Así es, y realmente es curioso al final del día cómo Dios, en tu caso, verdaderamente metido en el tema del detrás de la pantalla, y en mi caso como un usuario que en su momento también, ahora sí que cautivo de una de las toxicidades que ofrece el rollo de Internet, ahora sí que estemos ahora hablando de este tema a una generación que lo va a ocupar, a una generación quizás arriba de nosotros que la va a entender, de modo que pueda haber una esperanza al final del día. Hablábamos con Uri y hemos decidido articular esto en tres etapas puntuales que queremos ponerte delante para que sepas de qué va a tratar los próximos minutos. Vamos a hablar primeramente de qué ofrece la red social, por qué es tan atractiva, qué es lo que hace que alguien no pueda dejarla. Vamos a hablar del scroll infinito, vamos a hablar de este tema, repito, diseñado para poder tenerte. Pasaremos uh-huh. después a hablar un poquito de qué con qué paga. No nada más qué te va a costar, sino sintomatologías cuando esto ya está volviéndose un problema a nivel del corazón y el riesgo que eso significa que quizás el usuario normal o diría la Biblia, el usuario simple no está considerando, no está contemplando y sería bueno poner en la mesa que hay un riesgo ahí cuando esto ocupa el lugar equivocado en el corazón. Y terminaremos con una mejor oferta. ¿Cómo eso que tú estás buscando y que ofrece la red social de manera rápida? Porque es parte de lo que hablaremos ahorita, Aurillo, cómo está diseñado para darte alegrías de corta duración, Dios lo ofrece uh-huh. de manera consistente y eterna en el nombre de Jesús. Uh-huh. Entonces, repito, quédate con nosotros por los próximos minutos. Entonces, con eso en la mesa, Aurillo, arrancamos. Tú tienes un corazón por el tema, tú has enseñado a jóvenes acerca de esta genuina preocupación. Tú como un... Como parte del grupo de estos arquitectos, de esta gente que ve el lenguaje de programación y del detrás de cámaras, háblanos un poquito por qué es tan relevante, por qué es tan cautivante, por qué el corazón de tantos se inclina a invertir verdaderamente horas del día en un tema digital de red social, entretenimiento en estas plataformas y demás.
Bueno, a ver, para responder esa pregunta, la verdad, te podría dar un millón de razones de ¿por qué queremos pasar tantas horas? Te voy a poner algunas de esas razones. Si te las diera todas, evidentemente, esta charla duraría como 4 horas, así que intentaré escoger algunas quizás de las más destacadas para quizás llamar la atención, ¿no? Mira, te pongo un primer ejemplo y es una frase famosa que dijo el creador del scroll infinito. No sé si te has dado cuenta, pero claro, ahora cuando tú vas a Facebook o cuando vas a Instagram o cuando vas a cualquier de esos lugares, tú vas tirando tu redecita hacia abajo o tu dedo lo deslizas hacia arriba y no parará de cargar contenido. Esto quizás parecerá una estupidez, pero hace unos años atrás, como funcionaba eso, era con un botoncito donde tú tenías que apretar siguiente página. ¿Qué pasa? Las empresas que hacían estas plataformas se daban cuenta que eso era una pérdida de tiempo y hacía que los usuarios no pasaran tanto tiempo como desearían. Así que lo que hicieron es crear este efecto, que es el de cargar contenido infinito, lo llaman infinite scroll, sería scroll infinito, lo cual no para de generar contenido. Y como decía, el creador de este funcionamiento, por decirlo de alguna manera, él dijo que el infinite scroll es igual o peor que la adicción a la cocaína. Ahora dice eso por una simple razón, porque él es consciente que lo que él ha creado, primero de todo, lo ha adoptado todo el mundo. Hoy, vayas a la web que vayas, raramente vas a encontrar paginación. Lo que vas a encontrar es un scroll infinito para generar esa adicción en tengo que seguir deslizando el dedo porque parece que no he terminado de leer, no he terminado de ver la última foto de Instagram que ya está asomando la siguiente y la tengo que ver. Tengo la necesidad imperial de ver qué se asoma en la siguiente foto. Claro, esta es la primera razón. La segunda razón sería todas las empresas que hay detrás, las cuales están invirtiendo dineros a millones para conseguir cautivar la máxima cantidad de horas posibles el usuario. Evidentemente, Facebook, Instagram, Twitter, si no tiene usuarios, no genera dinero. Entonces, siempre se dice algo, ¿no? Cuando un producto no tiene precio, entonces el producto es la persona en sí. Nada es gratuito, entonces tú te vuelves el producto. Como tú eres el producto, la intención es que tú puedas pasar la mayor cantidad de horas en esa plataforma. Entonces, como estas empresas necesitan aumentar ese rendimiento de las aplicaciones, invierten mucho de ese dinero que están generando, por no decir la mayoría, en estudiar cosas como los colores que se utilizan en la web, la colocación de los botones. A veces nos parecerán tonterías, ¿no? ¿Dónde se encuentra el botón de colgar una foto? ¿Dónde se encuentra el botón de darle me gusta? Son curiosidades que quizás pensarás que uno ha tenido una lucidez, pero la verdad es que han estudiado, porque dentro de las aplicaciones hay detectores de donde tú haces clic, evidentemente hay trackers que están comprobando donde el usuario hace clic todo el rato, y entonces con eso ellos saben dónde está la posición más cercana al dedo para que tú puedas seguir interactuando con la aplicación. Otra cosa brutal que tienen las aplicaciones, y por eso pasamos tanta cantidad de horas en ellas, ya no solo lo adictivas que son, por lo que decía, por colores, por contenido, por toda la oferta que te dan continuamente, que no te deja de saciar, parece, pero otra que, por ejemplo, es muy brutal, que siempre me gusta mencionar, es el sistema que tiene, por ejemplo, Instagram para cautivar el usuario que se ha ido. Si tú eres un usuario que ha tomado la decisión de irse de una red social, Instagram va a hacer una serie de pasos. Y digo Instagram como puedo decirte cualquier otra red social. Y siempre va a empezar con el primer paso, es enviarte un correo electrónico diciendo que te echa de menos. Luego, el siguiente paso, te va a enviar un correo electrónico diciendo que te eche de menos y que revises que hay alguna notificación pendiente. Luego te dirá que te echa de menos, que hay una notificación pendiente, pero que esa notificación seguramente es de un amigo tuyo. Y te va a ir dando un poco más, un poco más, un poco más para que tú finalmente entres a la aplicación. Es más, si Instagram tiene que recurrir para conseguir que una imagen tuya reaparezca a un usuario el cual tú tienes algún cierto compromiso, por ejemplo, si Instagram tiene que provocar que una foto aparezca a tu mejor amigo para que él interactúe con esa foto y a ti, así tú recibas ese correo, lo van a provocar. Porque al fin y al cabo, la intención de Instagram, pongo por ejemplo siempre Instagram, pero puede ser cualquier otra red social, va a ser que el usuario esté la mayor cantidad de tiempo posible ahí metido. Otro ejemplo muy claro es, hay unas empresas, bueno, la mayoría de empresas se encargan, tienen un sector, un departamento que hacen todo el tema de algorítmica. La algorítmica, para quien no lo sepa, básicamente son lo que vendría a compararse con la robótica, con la inteligencia artificial. Y básicamente lo que hacen ellos es generar inteligencia artificial en base a todo lo que a ti te gusta. Entonces, ellos te pueden siempre ofrecer específicamente lo que tú buscas. Te pongo un ejemplo muy curioso que me pasa conmigo mismo y siempre me da risa, ¿no?, ver esto. Pero yo, por ejemplo, yo soy un fan del Barcelona, lo podéis ver aquí en el escudito que tengo por aquí detrás. Y curiosamente, YouTube, todos los vídeos de fútbol que me recomienda siempre son o victorias del Barcelona o derrotas del Madrid. Nunca me va a ofrecer una victoria en Madrid porque sabe que no le voy a dar a play. Y parece un ejemplo así estúpido o un ejemplo que no tiene sentido, pero el algoritmo es tan potente que sabe diferenciar lo que es apetecible para mis ojos y no me van a ofrecer una victoria en Madrid porque saben que no es apetecible a mis ojos. Es más, como te comentaba, estas personas que se encargan de hacer los algoritmos de inteligencia artificial han llegado a reconocer que los algoritmos han vuelto más inteligentes que las propias personas porque predicen lo que a ti te llega a gustar. Tú ya no sabes lo que te va a gustar mañana, pero estos algoritmos ya lo han predecido en base a lo que te ha gustado en el pasado. Y bueno, entre otras cosas, estos serían algunos de los ejemplos que tenemos de cómo Internet o las redes sociales están continuamente intentando que tú pases la mayor cantidad de tiempo posible ahí.
Hablamos, Uri, hace 2 o 3 días que platicamos del elemento que lo que causa es emociones. Lo vinculas ahora al tema de, pues, si te apasiona el rollo del Barcelona, el elemento deportivo, pues va a bombardearte porque quiere tenerte cautivo con algo que evidentemente te va a gustar. Te va a enseñar el dulce y tú y vamos a ir tras el dulce. A nivel de estas emociones, ¿por qué están cada vez más diseñadas para ser de más corta duración? Doy un ejemplo, o sea, la realidad es cuando sale TikTok, arroja la red social más estudiada, tengo entendido hasta el momento, arroja este elemento de que la interacción de 30, 60 segundos de contenido mantiene más cautivo al usuario que videos de 3, 5, 10 minutos o este que va a ser un poco más largo, bueno, bastante más largo por el tema del contenido. Pero ¿cuál es el elemento en el que la industria o la agenda detrás del mundo ofrece estos dulces rápidos de alegrías y emociones prontas? Tú y yo hablábamos del tema, por ejemplo, con Netflix, ¿no? Cómo alguien se puede echar una serie de 8 horas no termina diciendo, wow, tengo más paz con Dios, wow, tengo más gozo en el alma. Es como que un paliativo que como una droga, se pasa el efecto y vuelve otro bajón y demanda otra serie y demanda otra emoción, otro activador que en algunos entornos se le llaman, para tenerme mordiendo lo que me ofrece.
Claro. Bueno, aquí hay varios factores. Quizás volviendo un poco a la frase que decía el fundador o el creador del Infinity Scroll, que lo comparaba con la cocaína, uno de los efectos que tiene la droga es que nunca te sacia, que siempre necesitas más, y no solo necesitas más, sino que necesitas más cantidad. Por eso, precisamente, tan buena fue esa referencia que dijo ese hombre, porque realmente con Internet pasa lo mismo. Conozco poca gente, por no decir a nadie, que después de haber probado Internet, evidentemente todos ya casi nacemos con Internet, pero no conozco a nadie que habiendo probado algo que le ha gustado, va a decir, bueno, ya luego con un poquito más ya me sacio. Entonces, Internet, evidentemente, como cualquier otra industria, les interesa que quedes bien, pero que no quedes completo. Aquí hay que entender dos factores. El primer factor es que se están generando siempre emociones completamente artificiales. El amor que te puede generar un me gusta es aparentemente de aprobación, pero no es aprobación real. Entonces tú estás reaccionando a simplemente un icono, no estás reaccionando al cariño de esa persona, no estás reaccionando a un abrazo, no estás reaccionando a algo que es más profundo que esa simple interacción virtual de lo que puede ser un mensaje escrito que dice alguien le ha dado me gusta a la aplicación. Ahora, el segundo punto muy importante, que para mí es el de vital importancia, es entendiendo en dónde nosotros encontramos plenitud en las cosas. Como seres humanos, hablamos de redes sociales, pero lo podemos aplicar a cualquier factor de la vida. Estaremos de acuerdo que por más que busquemos plenitud en cualquier ámbito de la vida, si no lo buscamos en el lugar adecuado, no lo vamos a encontrar nunca. Y creo que, Quique, tú y yo estamos de acuerdo que la plenitud absoluta solo la encontramos en Dios. Entonces, yo pretendiendo buscar una plenitud en el lugar incorrecto simplemente me va a traer la emoción incorrecta. Es por eso una de las razones por las cuales la gente sigue buscando. Porque sí, las redes sociales te ofrecen esa emoción instantánea. Es decir, ¿qué tan difícil es para ti ahora buscar a la persona que te gusta, juntarte con ella y que te diga que te gusta? Evidentemente eso es súper complicado, para no decir que es imposible. Pero Internet te está ofreciendo que colgándote una imagen en internet, vas a tener un poco de suerte, esa chica o ese chico le va a dar me gusta y vas a sentir algo parecido. Pero claro, volvemos a lo mismo. Te estás regalando una emoción rápida, fácil, pero que nunca te va a llenar al completo, precisamente por lo
Listo.
que decíamos, porque buscar en el lugar incorrecto te va a traer lo incorrecto.
Claro, hablaste del primer elemento en el que buscamos, que es el tema del amor o la aceptación. Por otra parte, algo que hablamos también que ofrece es el tema de comunidad. Porque hay gente que no es un rollo de que quiero ser amado mediante que mis fotos tengan like. Tú y yo bromeábamos, ¿no? O sea, nadie publica la foto en sus peores condiciones. Bueno, salvo gente que está muy tomada y bajo el efecto de la droga, pero se va a arrepentir de ello. Pero el otro elemento que se busca es comunidad. Hay gente que, y los tengo yo en mi vida y en consejerías, gente que verdaderamente es un tema de me encuentro perdiendo 3 horas nada más viendo contenido de amigos y de familia y de gente que ni siquiera conozco. Y es un elemento que, no sé cómo sea en España, pero acá en México, antes, tú ibas a la peluquería, a quien te cortaba el cabello, y lo normal era que tuviera de novelas y revistas ahí del libro vaquero y compañía, y tú veías como el chisme de otros o la vida de otros o historias de otros, y eso te mantenía un tema, pero hoy verdaderamente no tienes que ir a un lugar, hoy tienes tu teléfono para meterte en la vida de otros. Hablábamos incluso de que hay influencers que sus audiencias les demandan que les informen de que ya cortaron con tal persona, de que ya se mudaron a tal lugar, que ya firmaron con tal compañía. ¿Qué es esa parte del amor que está conectado? Porque las 3 cosas que ofrece el tema digital es amor, identidad y comunidad. Entonces, en este cordón de 3 dobleces tan extraño, que repito, el alma lo ocupa. O sea, no queremos decir, si tú buscas eso, estás mal. No, Dios nos diseñó para buscar eso. Dios, y vamos a terminar como él es el que lo ofrece de manera consistente. Pero a nivel de comunidad, ¿qué pasa con quien nos está escuchando que no es un wannabe Kim Kardashian, que es un cuate que nada más tarda 3, 4 horas ahí scrolleando incluso en el tema evangélico, a su predicador favorito, o a su pastor de moda, o a su cristiano relevante del momento? ¿Qué es lo que ellos tienen en esto? Y vamos a empezar a ir conectando como cuál es el peligro con lo que esto va a pagar.
Claro. Bueno, a ver, te ofrece quizás de alguna manera vivir lo que tú no estás pudiendo vivir. Evidentemente, lo que tú tienes detrás de Internet es poder ver lo que están viviendo otros. Pero algo que te ofrece Internet que es muy interesante siempre también, que es quizás en lo que más hoy estamos metidos y quizás es el mayor peligro en el que nos encontramos y en el que más estamos en terrenos pantagosos muchas veces, es sobre todo el tema del anonimato. Tú hablabas también de la identidad, ¿no? Uh-huh. Y a veces Internet te invita a eso, ¿no? Te permite crear una identidad completamente fuera de lo que es tu realidad. Compartíamos la última vez que hablábamos y coincidíamos en algunos casos de conocer mucha gente y quizás en algún momento mi de persona quizás caer en lo mismo o intentar evitar no caer en eso y a veces caer inconscientemente, pero en el ser la persona que yo realmente no soy. Tú en Internet eres una persona completamente anónima. Cuando hablamos de Internet ya no solo hablamos de redes sociales, porque claro, a veces nos encontramos usuarios que no son cautivos de quizás una red social pública donde tú tienes que exponer tu imagen, pero sí son cautivos de una red social, una comunidad de jugadores donde tú puedes ser quien tú quieras manteniendo siempre un anonimato. Entonces, Internet siempre te ofrece eso, ¿no? Te ofrece crear una identidad completamente fuera de tu realidad, que cuando tú apagues ese ordenador, cuando tú bloqueas tu pantalla, no tengas que ser absolutamente nadie comparado en la persona que tú habías enseñado. Entonces, esa aparente libertad, esa aparente invitación a poder hacer lo que tú quieras sin tener que rendir cuentas a nadie o que nadie te esté viendo porque nadie sabe quién eres, sí, provoca una falsa libertad que evidentemente nos lleva a muchos problemas que nos encontramos hoy, ¿no? Nos encontramos problemas de donde a raíz de las redes sociales eso te lleva a pornografía, depende de lo que estás viendo, o quizás moviéndolo en otro terreno por temas videojuegos y el anonimato que te encuentras ahí. Ese anonimato provoca que sin tú tener que dar la cara puedes decir lo que tú quieras de quien quieras y poder ser una persona completamente distinta y luego se te puede llevar a malas actitudes, que dicen, a tener una vida de malas actitudes por culpa de ese anonimato que te invitó a Internet de poder decir lo que tú quisieras.
Quisiera, Uri, que pudieras contar un poquito, digo, en el highlight del partido de este video que me hablabas de esta compañía de tecnología y del experimento que hicieron social de ponerles, para que la gente pueda escuchar, porque es algo real incluso en el ecosistema evangélico, en el que hay gente que son, su persona digital es valiente, agresiva, habla verdad sin filtro, pero su persona real es lo opuesto, es un mueble. Y al revés, ¿no? Hay gente que es como súper, como íntimo. O sea, hay una psicosis digital que permite el elemento de crearte estos alter egos, en el que eres uno en tu... Por ejemplo, hay un pastor amigo mío que disfruta, él mismo, nos reímos de esto, pero él dice, Twitter es para mí el lugar en el que puedo ser, los filtros se caen. Ahí, Twitter ahí es ataco, critico, hablo mal del equipo, pero no lo haría en Facebook porque es más familiar y no lo haría en tal porque es más pues, de mi figura pública. Pero la realidad es que así hay un mundo. ¿Cómo opera y cómo conecta este tema con este peligro? Y quisiera que lo conectáramos con algo que tú y yo hablamos de cómo la agenda está en que te obliga a tener esta persona digital para poder loguearte en todos los servicios que vas a usar.
Claro, claro. Bueno, aquí estamos ya hablando de otro tema con lo que compartías, pero evidentemente hablamos de personas como productos. Los productos a veces, como somos nosotros, no simplemente somos productos que traen economía directa, sino que traen economía indirecta. A veces he escuchado muchas veces la pregunta, me han hecho muchas veces la pregunta de cómo es posible que hayan empresas donde aparentemente no tienen ni tan siquiera publicidad e igualmente generen dinero. ¿De dónde sacan ese dinero? Vale, tienen usuarios, vale, nosotros somos el producto, pero ¿por qué les estamos dando dinero? Bien, les damos dinero por una razón muy principal y es porque pueden utilizar toda nuestra información como ellos quieran para hacer marketing o para manipularnos a la manera que quisiéramos. Tú compartías, ¿no?, sobre el tema de cómo nos tienen cautivados esas redes sociales. Hoy, en 2021, creo que todos nos hemos encontrado con el famoso login donde podemos loguearnos con una red social y aparentemente siempre lo vendieron. Las empresas siempre te lo van a vender como lo mejor, como es lo fácil, es lo correcto, es lo que te va a permitir que con una sola cuenta puedas entrar en todos sitios. Lo que no te están diciendo, evidentemente, es que cada vez que tú accedes con una cuenta de una red social en un sitio, tú les estás dando permisos para que todo lo que estás haciendo en ese sitio, tú también puedas compartir esa información con la red social con la cual te has logueado. Entonces, gracias a esa cantidad de información que ellos están guardando y ese ecosistema que han creado y han generado, el cual consigue que puedan monitorear todo lo que tú estás utilizando en base, no solo en lo que haces en la red social, sino en base a todas las plataformas las cuales tú te has logueado con tu red social, esa información luego la recopilan y aparecen empresas como, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo muy claro porque para mí fue el que más me impactó cuando yo lo conocí, ¿no? Y es de una empresa que se llamaba Cambridge Analytics, que la compartía en el live que tuvimos por Instagram, que era una empresa la cual hoy está cerrada, la cual tuvo problemas en Estados Unidos. Precisamente, bueno, eso es lo que llevó a Facebook a tener ese famoso que tuvo que declarar delante del Senado de Estados Unidos. Y fue precisamente por temas morales, no fue porque robaran dinero, no fue porque Facebook fuera una mala comunidad, no, simplemente lo estaban acusando de temas morales porque habían cogido toda esa información que tenían en Internet de todos sus usuarios y le habían vendido a una empresa llamada Cambridge Analytics, lo cual había hecho que esa empresa, Cambridge Analytics, pudiera estudiar los perfiles de todos los usuarios, tanto tú como yo, como cualquier otro usuario, y poder encontrar lo que ellos le llamaban usuarios débiles. Como decía hace un minuto, tienen tanta cantidad de información y hay algoritmos tan y tan complejos con una cosa que se llama Big Data, que es manejar grandes cantidades de informaciones, que pueden ser capaces de predecir quiénes son personas que puedan cambiar de opinión de forma muy simple. Siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo, que soy fan del fútbol, un día me ves que le doy me gusta a la página web del Barça y el otro día le doy me gusta a la página del Madrid, ahí verás que yo soy de un pensamiento débil, que no me aclaro de qué equipo soy. Entonces, en base a este ejemplo que digo...
O que te estás arrepintiendo, también podemos ver eso, ¿no?
O que viendo cómo están las cosas me hago del Atlético de Madrid, también podría ser. Pero lo que comentaba era que, claro, en base a eso puedes ver una persona débil que no sabe ni lo que le gusta. Entonces, Cambridge Analytics, esta empresa, comprando esa información a Facebook, ellos fueron los encargados de manipular las elecciones para que Trump ganara las elecciones de 2016, creo que fueron, las de Kirchner en Argentina y el Brexit en Inglaterra. Evidentemente, fue tal el abuso y cómo atentó eso a la democracia de los países al ver que las votaciones sí, las habían votado personas humanas, pero las habían votado personas humanas, entre comillas, hackeadas, porque habían entrado no en su base de datos de Internet, sino en la base de datos de su vida privada. Su vida privada ya no era tan privada, sino que era completamente pública y una empresa como Cambridge Analytics la aprovechó para poder llevar el rumbo de un país y en el caso de Estados Unidos, sabiendo la potencia que es, el rumbo de quizás el mundo hacia una dirección. Entonces, ahí es en lo que jugamos, ¿no? Con el tema de redes sociales, con el tema de toda la cantidad de horas que pasamos ahí. Evidentemente, toda esa información, quizás para añadir un dato interesante, uno de los trackers que tienen, los trackers son lo que las redes sociales utilizan para saber dónde tú pasas la máxima cantidad de tiempo. Ellos tienen un tracker donde separan exactamente, saben en qué punto tú te has quedado mirando X segundos. Es decir, si tú haciendo clic en las stories de Instagram vas viendo publicidades, ellos traquean qué tantos segundos estás mirando la publicidad y luego van a ir perfilando esa publicidad para que finalmente puedan dar en el clavo y te compres el producto que estaban buscando que compraras. Entonces, repito, las redes sociales no generan dinero directo, pero te generan dinero indirecto tanto como quieren y más. Si más no, tienes que irte de la lista Forbes y verás que del top 10, 8 son creadores de redes sociales.
Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo...? Para alguien que en esta agenda, entendiendo, me gusta que el usuario débil, la realidad es que la Biblia en Proverbios habla de los simples y cómo realmente equipara el mundo con esta prostituta, con esta mujer que está en las plazas invitando a los simples, ¿no? Vengan y consuman y demás. ¿Cómo juega en contra? Y aquí sería bueno ya empezar, repito, conectar con el tema del pago, o sea, con qué. Sí, la paga del pecado es muerte, pero a nivel funcional en el tema este uso desordenado de la plataforma digital. Si yo soy alguien que tengo un tema político, ya hablamos de que la red me va a dar lo que yo busco para alimentar mi odio contra tal candidato o mi repudio contra tal partido o mi confirmación de que estoy creyendo lo correcto con esta premisa o postura política y demás. Pero ¿qué pasa si yo soy alguien que estoy batallando con depresión? Y de repente el tema de red social estimula un elemento de no soy aceptado. Hemos hablado cómo ha aumentado, me gustaría que hablaras de eso, la cantidad de el porcentaje abismal, creo que me hablamos del 300% de que Facebook se inventa para acá de depresión juvenil, suicidio juvenil. ¿Por qué esto juega, que parecería como ser algo como bueno y demás, y que en cierta parte puede serlo? O sea, yo personalmente he encontrado, y creo que hasta creo que tú y yo nos pudimos conocer, no sé si por eso, el tema de, hay videos, incluso pastores, recursos que yo he encontrado, porque por YouTube y demás me lo ofrece como un tema de, ya que has buscado, esta mañana, ya que has buscado temas del ayuno, mira este video, ¿ya? Y eso enriquece, es como, ah, eso fue un buen tiempo. Pero a nivel de la carne, ¿cómo me juega en contra si yo tengo estas ciertas batallas, el habitar en un ecosistema digital que va a prenderla, que va a echarle carbón al fuego, que va a incitarme a decisiones tóxicas?
Claro. A ver, tú primero, respondiendo a la pregunta, ¿con qué pagas el hecho de ser un cautivo de las redes sociales y de Internet? Y la respuesta es muy simple a eso, lo pagas con tu propia vida, evidentemente, lo pagas con cómo te estás labrando tu vida y cuál va a ser tu mañana. A veces, el problema que tiene Internet es que por más nos cautiva al fin y al cabo, entonces por más que yo te dijera que si sigues haciendo el camino que tienes hasta ahora vas a acabar mal, como Internet sigue siendo una droga y sigue cautivando, vamos a ser torpes y vamos a seguir cayendo. Pero tiene algo interesante Internet. Internet, el problema es que nosotros somos un número más. Entonces, partiendo de esa base, a Internet le importa bien poco cómo tú te sientes. Internet no es un provocador, ¿cómo lo diría yo? Un provocador consciente de la depresión y el suicidio juvenil. Hablábamos de que había aumentado, para dar informaciones exactas, de 1900 a 2004, la depresión y el suicidio juvenil ha aumentado un 30%. Y del 2004, año de creación de Facebook, hasta el 2021 que estamos hoy, ha aumentado más de un 300%. Entonces, ¿cómo es posible que en 100 años la depresión y el suicidio juvenil ha aumentado 30% y desde que casualmente han empezado las redes sociales, ha aumentado un 300%? Bien, eso es porque, como comentaba hace un segundo, las redes sociales no están hechas para provocar depresión ni suicidio, pero tampoco les importa si eso sucede. Entonces, ellos van a hacer lo que sea posible con tal de que tú pases horas, independientemente de si ese sentimiento que te va a mantener conectado a las redes sociales es bueno o malo. Entonces, ¿a qué nos estamos jugando la vida cuando estamos enganchados a las redes sociales? Estamos jugando la vida de muchos aspectos. Nos estamos jugando la vida, para mí, en un aspecto muy clave, ¿no? Internet siempre te va a ofrecer lo que a ti te gusta. Entonces, tenemos un problema que por nuestro corazón y por como todos somos pecadores, evidentemente Internet siempre nos va a ofrecer lo que nos gusta por lo que es incorrecto. Entonces, el primer problema que vamos a tener cuando nosotros somos cautivos de las redes sociales es a la exposición continua que tenemos de contenido que nos está destrozando el alma de muchas maneras. La segunda exposición que tenemos, y va muy conectada con lo que hablábamos al principio, es ese sentimiento de emociones cortas. Internet, aprovechando ese engagement que le llaman para poder atraer esa emoción que te mantenga conectado, ellos también provocan ese contraefecto que hace que tú dependas de las redes sociales. Entonces, cuando yo te quito las redes sociales de ti, el contraefecto y el cual hace que tú estés pegado a Internet es que tú necesites Internet. Y si no lo tienes, entonces te lleva automáticamente a ese sentimiento de soledad, de que me está faltando algo. Pero el tercer nivel, que para mí es el nivel en el cual hoy, en 2021 y en los últimos años, es donde más los jóvenes nos encontramos, y me incluyo por mi edad, nos encontramos cautivos, es en que Internet siempre va a provocar ese sentimiento de algo me gusta porque es algo que tú a lo cual tú puedes mirar y tener expectativas de algún día llegar a eso. Entonces, Internet, evidentemente, tú miras lo que te gustaría ser o lo que te gustaría que otros vieran de ti. Entonces, eso provoca que el ver una vida que realmente no es ni mucho menos la vida real, porque a veces pensamos que una foto puede resumir la semana de alguien, pero no está ni mucho más cerca de lo normal. A veces el joven al mirar, o el no tan joven al mirar la vida de la otra persona, la cual parece aparentemente tan bonita, la cual nos atrae y nos parece tan bonita, luego provoca una depresión, que esa es la tasa más grande, en yo no puedo llegar a esa vida, porque creo que el sentido de la vida está en ese futbolista, creo que el sentido de la vida está en ese youtuber, en ese streamer, en ese instagramer. Cuando seguramente si hicieras una entrevista o unas preguntas a ese famoso, como ya ha sucedido en muchísimas entrevistas por internet, cuando te hablen de su vida y te abran su corazón, te van a demostrar que no, que al fin y al cabo lo que venden en internet es una imagen, es un producto, es un personaje, pero que en la vida real las necesidades son otras. Y las necesidades no las cumples al poder tener cantidad de visitas, no las cumples al tener cantidad de me gustas, no las cumples al tener un cierto conocimiento dentro de internet, sino que esas necesidades las cumples en el momento que encuentras la llenura dentro de la fuente correcta que está en Cristo. Entonces nos encontramos con estos tres puntos, ¿no?
Sí, exacto. Y hablando de un elemento que tú dijiste puntual, ¿con qué lo pagas con tu vida? Al final del día esa es la realidad. Algo, por ejemplo, que a mí me pasó cuando abrí TikTok y lo compartía con amigos es el algoritmo es tan inteligente que va de pesca. O sea, verdaderamente es Proverbios 4, 5 y 6 en este elemento de empieza a arrojarte random elementos para ver si te gustan y qué tanto tiempo pasas ahí. Y en base a eso te empieza a arrojar más. Yo le decía, amigos, yo estoy, irónicamente mi sobrina me ayudó a entender, le dije, yo estoy a una semana de dar de baja mi TikTok porque de repente aparece contenido que para mí es totalmente inapropiado porque está pescando. Y mi prima le dijo, no, pero nada más dale que no te interesa y el algoritmo va a registrar, ya no me muestres eso, no me interesa. Y verdaderamente me tardé 15 días en pulirlo para que verdaderamente ya apareciera contenido que, pues, que yo estoy buscando, que con Cristian hacemos flow, cositas chistosas y demás. Pero verdaderamente es el mundo. O sea, para mí el elemento aquí es internet no es un ente alienígena. No, internet es parte de un ecosistema llamado este mundo, este sistema de valores orquestado para distraerte de Dios, ¿sí? Y es muy bueno en lo que hace. Entonces, un elemento que es un tema de los recursos más valiosos de nuestra era, Uri, es el tiempo, ¿sí? Y tú y yo comentábamos de que el problema es que esta generación ya no sabemos estar sin hacer nada. Muchos no saben, yo incluso estoy ahorita, porque fue mi caso y fui bendecido con esto, enseñando a la gente a aprender a descansar, porque no saben reposar, no saben estar sin hacer nada. Tú decías que todavía pertenece a una generación en la que sin pantallas tú podías convivir con, ahora sí que convivir contigo mismo y con el planeta sin necesidad de estar ahí. Pero ya no, o sea, hoy el recurso del tiempo, que es el recurso más valioso, así que, ¿por qué es una materia prima tan valiosa a nivel de un problema que tú lo dijiste brillantemente, que es el futuro? Parte de este mundo te hace tener una perspectiva limitada al ahorita. ¿Cómo te quieres sentir ahorita? No consideres el futuro.
Claro. A ver, el problema que tiene Internet es que es un pensar presente siempre. Internet nunca te va a invitar a pensar en un futuro, te va a invitar a pensar en un presente, a sentirlo en un presente, a hacer algo en el presente. Eso primero, evidentemente, nos provoca una emoción en la cual invertiremos horas. Y bueno, como comentaba, ¿no? Por muchas razones, sobre todo como comentamos, por el tiempo, ¿no? Pero conectando con la idea que estamos hablando, las redes sociales nos están robando un tiempo valioso, sobre todo en labrar un futuro. En labrar un futuro, yo un ejemplo que me encontraba, hablábamos el otro día, ¿no? Hoy cada vez, por yo al ser líder de jóvenes también, al estar también dando esta charla y escuchando muchos jóvenes, una de las perspectivas de futuro más comunes que veo últimamente, Internet nos ha invitado a pensar que primero ese es el fin de la vida. Hay que llegar a ser conocido. Si eres conocido, has llegado al sumo de la vida. Cuando primero ya partimos de la base que eso es lo incorrecto. Por lo que nunca te dirá Internet es que evidentemente los usuarios son, creo que ahora actualmente son la mitad del mundo, entonces estamos hablando de 4.000 millones de personas hay en Internet y entre esos 4.000 millones de personas hay 1.000 famosos. Entonces, estamos invirtiendo un tiempo en algo que no tiene nada en futuro. No solo eso, sino que estamos invirtiendo en algo completamente finito, en una red social que al fin y al cabo, el día que termine nuestra vida, nuestra cuenta se va a quedar allí y no va a pasar nada más. Pero nuestra vida trasciende mucho más que eso. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida en perspectiva eterna? Cosa que Internet evidentemente nunca te va a hablar porque no le interesa, entendiendo que somos un producto donde quiere nuestra atención actual, ¿no? Entonces estamos en mucho peligro en cuanto a este tema del tiempo, ¿no? Nos está robando la juventud. Nos está robando la juventud y para cuando la gente quizás se da cuenta que ya se adicta a Internet y que ha invertido su vida en eso, se encuentra que no, quizás no llega tarde, pero que se ha perdido mucho. Mucho que podría haber invertido de una forma muchísimo mejor y ser libre de quizás lo que hoy son prisioneros, ¿no? De un caso, como hablábamos hace un segundo, de esa depresión, ¿no? De ser prisionero de esa depresión que yo nunca supe salir porque nunca supe ver que lo estaba buscando en el lugar incorrecto.
¿Cómo conectamos todo eso, Ori, con algo que tú y yo comentábamos en el tema de... me gustó lo que tú le dices a tu amigo, este rollo del paracaídas que no va a abrir, ¿no? ¿Cómo caminarías un proceso si supieras que vas a terminar reventándote en el pavimento? Pero a nivel de que tú claro. y yo comentábamos este tema de matrimonios que son rotos porque atendiste uh-huh. o activaste una relación vía digital con alguien que no debías, uh-huh. el tema de apuestas online, por ejemplo, yo tengo un amigo cercano que él tenía un booking y literalmente dice, le ofreció a otro, dice, no, es que yo ya vi, o sea, gente, ¿verdad?, se quiere suicidar porque pierde todo en 30 claro. minutos. Elementos que ya hemos hablado en el live anterior, el rollo de pornografía, sexo fuera de modelo de Dios, en el tema de que pues parecería porno gratis, pero no hay tal cosa como porno gratis. Tú eres una estadística que funciona para mantener una economía que conspira contra destruir el deleite y el gozo de Dios en un acto diseñado para nuestro bien y su gloria, que es el acto sexual. En estos tonos, ¿cómo...? ¿Qué ves? ¿Qué opinas? Y sobre todo vamos a conectar ya para terminar esta charla con el último elemento de ¿y cuál sería una esperanza? Porque al final del día tú y yo, claro. quiero aclarar algo al que nos está oyendo. Mucho se activa este tema porque cuando sale el elemento de WhatsApp y del rollo de la seguridad, yo le escribo a Uri y le digo, oye Uri, tengo pastores y amigos que me están preguntando qué onda con WhatsApp, si ya nos vamos a ir a otra red social. Y él me da una perspectiva muy ecuánime en un tema de, mira, esto va. O sea, al final del día... Lo hablamos en el live pasado. La privacidad está en peligro de extinción. El elemento no es tu información, que nadie la sepa, se va a saber. Y hablábamos, el elemento es de que lo más viable es que Zuckerberg vaya a comprar también la red social a la que te vayas a ir y también le vayas a pertenecer ahí. Entonces, el elemento más allá de un rollo de seguridad, mi información, mis fotos, mi contenido, que es un llamado a prudencia, porque estamos entendiendo que no es tu más grande temor que alguien vea tus fotografías o lo que tú ves, sino que Dios lo ve. Y él, claro. y él lo conoce, y ahí no lo puedes borrar. Más que Jesús lo borra con su sangre. De ahí le dice, me encanta, clavando el acta de decretos que había en nuestra contra en el madero, ¿no? Pero en esta conversación, terminando la parte del con qué paga un desordenado uso del tema digital y con una esperanza, ¿qué podrías comentarnos al respecto, Ori?
Bueno, poniendo el ejemplo que comentabas así muy brevemente por encima, creo que ayudará mucho a entender a qué nos exponemos, ¿no?, con Internet. El ejemplo que ponías del paracaídas. Yo siempre digo lo mismo cuando quiero ejemplificar lo que te ofrece Internet, y es si, por ejemplo, pusiéramos que tú eres una persona que le gusta la adrenalina, ¿no?, una persona que le gusta saltar, una persona que le gusta esa experiencia de emoción. Y entonces yo ahora aquí que te invito y te digo, está todo pagado, te invito a que saltes mañana en un avión de máxima calidad con un paracaídas nuevo solo para ti y que lo disfrutes todo pagado y ya mañana puedes ir. Ahora, si tú eres un fanático de esas sensaciones de adrenalina, seguramente tú estarías hiperfeliz. Es más, no solo estarías feliz ahora, sino que cuando saltaras estarías disfrutando como un niño durante ese salto. Ahora, si yo cuando te ofrezco eso, termino la frase y termino la historia y te digo, mira, va a pasar todo eso, yo te lo pago, tú saltas, tú disfrutas del salto, pero al final del salto el paracaídas no se te va a abrir, te vas a dar contra el suelo y no es que te vayas a morir, sino que te vas a quedar quizás con minusvalía o con algún tipo de enfermedad que te provoque quizás sufrimiento, en ese caso quizás tu sensación ya cambiaría por completo, ya rechazarías esa oferta gratuita de un paracaidismo gratuito porque sabes que el precio de eso es una vida con sufrimiento, ¿no? Con ese ejemplo lo que pretendo decir es que Internet al fin y al cabo hace lo mismo, ¿no? Te ofrece una emoción actual, siempre está pensando en un presente continuo, ¿no? Nunca piensa en un futuro. Entonces, te expone muchas cosas Internet. Internet, a través no solo de la publicidad, sino a través del contenido ya preseleccionado para tu gusto específico, a través de todos los algoritmos, te invita a caer de muchas maneras, ¿no? Te invita, como comentamos, ¿no?, a un matrimonio roto por culpa de que yo no supe discernir qué cuentas seguir en Instagram y lo que estaban viendo mis ojos, ¿no? Evidentemente estamos, siempre digo lo mismo, estamos a un clic de distancia de ver lo que queramos. Estamos a un clic de distancia de ver la foto incorrecta. Es nuestra decisión si queremos evitar ver eso o queremos retroalimentar nuestra vida pecadora para finalmente destrozar un matrimonio. Podemos caer de muchas formas en Internet. Podemos, como comentabas, ¿no?, temas de apuestas. Internet, evidentemente, es de todo menos tonto. Si a ti te gustan las apuestas, tranquilo que más temprano que tarde te va a caer una publicidad de apuestas. Y no solo te va a caer la publicidad, sino que además te van a regalar un bono de $400 para que te lo gastes en tu primera apuesta. Entonces, evidentemente Internet siempre va a buscar eso, ¿no? Ofrecerte el producto que tú quieras. ¿Por qué? Porque los desarrolladores como yo y como otros desarrolladores nos encargamos de que tú encuentres esto. Porque al fin y al cabo, no nos olvidemos, ellos son empresas, no son tu padre y tu madre que se preocupan por ti. Son una empresa la cual se preocupan por lo que tienes en tu cartera. Entonces, si eso implica que tienen que arruinar tu matrimonio para que luego ya te dé absolutamente todo igual y acabes de arruinar tu vida gastándote tu dinero, pues así lo harán. Entonces, comparándolo un poco y volviendo a esa ilustración del paracaidismo, Internet te ofrece muchas veces esto. Te ofrece el haz lo que tú quieras, eres tú, eres privado, coges tu teléfono móvil, ahora lo tengo cargando, pero coges tu teléfono móvil y te lo giras un poco de lado para que nadie te vea y ahí es tu intimidad. Tú puedes ver lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, tratar con lo que tú quieras sin atender las consecuencias de un futuro. Ahora, para ver este futuro no hay que ser Einstein, no hay que ser nadie del otro mundo. Simplemente te invito a que hagas un ejercicio muy simple y es que puedas invertir tiempos con personas de forma individual, de forma personal. Pregúntales cómo están realmente y te vas a dar cuenta que quizás las respuestas que vas a recibir son sorprendentes. Porque realmente el mundo que nos rodea hoy es esclava y está pagando ya las consecuencias de eso. Ya lo veíamos sí. Con las estadísticas y a veces las estadísticas nos pillan lejos y nos preguntamos cómo es posible. Bueno, no es que no sea posible o imposible, es que tampoco lo preguntamos y como Internet además te invita a ser anónimo, el que está pasando por eso con más dificultad va a abrir su corazón a una persona de cara, de tú a tú. Entonces ya. Con eso pagamos, ¿no? Ese es el riesgo en el que estamos siempre.
Ya, ahora quisiera hacer como un pequeño paréntesis en este tema que quisiera escuchar tu opinión, esto no lo hablamos y no viene en lo que preparamos, pero creo que sería bueno en parte de la charla. Un elemento que estamos extraño hoy, Uri, es el elemento del rollo de ser iglesia en tema digital. Creo que, no sé si le comentaba, pero ayer hablaba con unos amigos, les decía, yo ya estoy aconsejando a personas que COVID fue la excusa perfecta para soplarle a este ídolo de control y de autoprotección y llevan en cuarentenados, entre comillas, desde marzo. Y ya estamos viendo las consecuencias de no congregarse, de no tener compañerismo, de no tener interacción con el cuerpo de Cristo, de no tener los unos a los otros de que la iglesia ofrece. Y el alma sufre eso, porque así como nuestro cuerpo es alimentado con alimento, nuestra alma es alimentado con Dios, su palabra, su compañerismo. Entonces, ¿cuál es el engaño en el que alguien dentro del ecosistema evangélico que nos pueda estar escuchando, puede caer en esta rara temporada de pandemia? Si tú ves esto después en el 2023, estamos grabando esto en enero de 2021, donde todavía estamos experimentando los estragos de este virus llamado COVID, en el que el cristiano cree que el peligro es un virus afuera que se llama COVID, sin darse cuenta y a tener el virus más terrible, que es el pecado que está acá adentro, y ese no te puedes meter en cuarentena. Pero, ¿cuál sería a nivel juvenil, que es un poco el rango en el que tú operas, cuál sería el engaño, cuál sería la repercusión a nivel del alma, de la función, de una vida espiritual saludable en este raro ecosistema en el que la gente ya está creyendo que yo voy a la iglesia porque veo una prédica por internet?
Claro. Bueno, yo creo que la respuesta cuanto a eso, primero, tú lo has mencionado por encima al principio, y creo que la respuesta no se encuentra en referencia a Internet, sino en referencia a nuestro conocimiento de la Biblia y nuestro conocimiento de Dios. Me explico. Internet, evidentemente, aquí te está ofreciendo algo que, si bien el objetivo es bueno, que es que tú puedas ver predicaciones en Internet y puedas atender la iglesia virtualmente por Internet, que eso no es malo, eso podemos llegar a concebirlo de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, lo que la Biblia nos llama siempre es hacer iglesia y a veces una mala comprensión de lo que implica hacer iglesia nos lleva a pensar que el estar conectado virtualmente en una reunión donde yo no tengo que ejercer ningún tipo de interacción con la iglesia y ya está haciendo iglesia, ya está trabajando en mi vida. Y si bien es cierto, evidentemente la obra del Espíritu siempre es la que es, la iglesia no está cerrada en una pantalla. La iglesia está más abierta que nunca a través de Internet, si la utilizamos de la forma correcta, y está abierta en el momento que yo aprovecho Internet no para conectarme un domingo a la iglesia, sino aprovecho Internet para poder interactuar con mis hermanos, para preguntar cómo están ellos, para poder ejercitar mis dones, ya sea de la misericordia, ya sea de la predicación, o sea, ya sea cual sea nuestro don espiritual. La iglesia está hecha precisamente para eso, es el mismo cuerpo de Cristo donde los dones están siendo ejercidos. En el momento que yo soy un mero espectador de lo que está sucediendo en mi iglesia, yo ya no estoy formando parte de lo que está haciendo la iglesia, sino que estoy siendo un espectador de lo que está haciendo la iglesia. Ahora, eso tiene un problema muy grande. La parte buena, si así lo puedo llamar, no creo que sea buena, pero así se podría llamar, es que evidentemente te libra de mucha responsabilidad y te calma la conciencia, que al fin y al cabo eso es lo que hace el pecado. Pero, dejando de salvarte, el riesgo lo tienes tú mismo. Evidentemente, el Señor no deja las cosas, Dios no deja las cosas escritas porque sí, las deja escritas por una razón muy clara, las deja escritas porque es un Dios lógico, las deja escritas porque es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Dios habla de la necesidad imperial que tenemos como creyentes de hacer iglesia, no a través de una pantalla, sino de forma personal con nuestros hermanos, si yo hago caso omiso a ese llamado, a ese mandamiento del Señor, entonces me estoy exponiendo a muchas cosas, me estoy exponiendo a debilidad de espíritu, me estoy exponiendo a caer en tentación, me estoy exponiendo a perder mi vida espiritual, me estoy perdiendo un montón de regalos espirituales que el Señor tiene preparados para mi vida. Y siempre termino con una cosa, ¿no? Muchas veces me encuentro que aquel que está detrás de una pantalla a veces es el que menos experimenta la bonanza de Dios en su vida. Y siempre la respuesta es la misma. Bueno, quizás tampoco las estás experimentando porque tampoco las estás yendo a buscar. Evidentemente, el Señor trabaja también en aquel que está dispuesto y detrás de una pantalla difícilmente vamos a dejar ser moldeados. Así que esa es mi opinión en cuanto a la iglesia virtual. Y no sé si responde a la pregunta.
No, está increíble. Es una muy, muy útil perspectiva. Entonces, ya para ahora sí que terminar con una esperanza. Algo que hablábamos, el elemento del tiempo, del futuro, de la verdad que no existimos para este instante solamente. En un entorno que incluso filosóficamente la gente está cautiva de libros, que para mí es como muy chistoso, que ellos como que son su nuevo hit, cuando yo en el tema de recursos humanos los leí hace casi 20 años, del poder de la hora y de ahorita y de lo que tienes es hoy y vive la hora y este famoso YOLO, ¿no? La realidad es de que no somos hechos para vivir solamente la hora, sino somos hechos para vivir consistente y perpetuamente, ¿no? Ciertamente el elemento es eterno, a diferencia de Dios, que Él no tiene principio y fin. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos un fin en el diseño con el Señor. ¿Cómo es que alguien... Y quisiera invitar aquí al oyente, porque hasta ahorita son temas reales y tú y yo hablamos. Charlas del tema en internet van a haber 36,000. ¿Cuál es la realidad y qué ofrece el Evangelio, las buenas noticias de Jesús al usuario, creyente o no en Dios, en esta hora que está ubicando, que está perdiendo tiempo, que está siendo cautivo, que está desperdiciando horas, que está perdiendo años, que está perdiendo la vida de sus hijos, que está perdiendo su matrimonio, que está perdiendo finanzas, que está perdiendo descanso? En un elemento digital, ¿qué oferta tiene Dios para ellos?
Bueno, volviendo al ejemplo que utilizamos hace un segundo de ese paracaídas y de lo que pasa al final, antes lo comparábamos quizás en un matrimonio roto, ¿no? Lo comparábamos en una relación rota, en una vida de depresión, en caer en una adicción. Lo comparábamos en cosas que al fin y al cabo son remontables. Pero lo que no es remontable es la muerte. Entonces, si vamos a ser sinceros, si vamos ya a tocar el punto central de todo este tema, está en que Internet está desviando la atención de lo más importante y es dónde va a estar tu eternidad. Entonces, cuando Internet te distrae de eso y no te preocupas de dónde va a estar tu alma el día que el Señor diga hasta aquí han llegado tus días en la tierra, lo primero que te va a pasar seguramente es arrepentirte de no haber aceptado la verdad más valiosa que te puedas encontrar en tu vida, ¿no? Y es que tienes un Salvador, que la muerte no es el fin de nada, sino que es el principio de todo. Y el principio de todo para bien o para mal, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero ya quizás dejando un poco aparte también el tema futuro y es el simple hecho de eso, de ver jóvenes los cuales, y digo jóvenes porque evidentemente es la mayoría, ver jóvenes que están perdiendo no sus días, sino están perdiendo su vida eterna por todas las horas y toda la distracción que les ofrece Internet, para mí es una tristeza y me encantaría poder coger a esa persona y manejarla y levantarla y decir, despierta, que si hoy el Señor dice que hasta aquí has llegado, tu alma está eternamente perdida. Pero es que la salvación, lo bueno que tiene es que el Evangelio no solo funciona para la eternidad, sino que funciona también para la eternidad presente, funciona para la actualidad. Y a veces Internet, si algo tienes que nunca das paso atrás, al igual que el pecado, entendiendo Internet como una herramienta hiperpoderosa de Satanás para poder ofrecerte el pecado de forma muy sencilla y suculenta, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tú tratas con el pecado, y cuando hablo de pecado, cuando tratas con Internet como tu herramienta de pecado, el pecado nunca es algo a lo cual tú hoy avanzas un pasito y mañana das dos pasos para atrás. Eso nunca va a pasar con el pecado. En el pecado siempre pasa el efecto contrario. Tú un día das un paso para atrás, pero es que mañana vas a dar dos para adelante. Entonces, el pecado siempre va a seguir avanzando. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde yo puedo encontrar el límite? Yo estoy, me entristece ver gente que no conoce a Cristo, donde su vida cada vez ha ido empeorando y han querido casi como hacer caso omiso y decir, bueno, esa es mi vida y así la hago. Pero yo tengo esperanza, ¿no? Para eso no la tengo yo, la tiene Cristo, yo simplemente te la comunico. Y la esperanza está en que el límite está en el perdón de los pecados. Al fin y al cabo, ser cautivos de Internet, ser cautivos de lo que me están ofreciendo, ya sea pornografía, ya sea adicción a los videojuegos, ya sea adicción a la aprobación de lo que dirá la gente de mí, la libertad la encuentro cuando yo le pido perdón a Cristo y Cristo ejerce el poder para poderme hacer libre de ese cautiverio en el que nos encontramos. Entonces, la esperanza del Evangelio no solo se aplica a la eternidad, sino que se aplica a lo presente, a que si Dios perdona, Dios restaura y nuestras vidas pueden ser definitivamente restauradas por el poder del Evangelio, no por el poder de nuestra propia fuerza de hacer algo, claro. Ni mucho menos porque, como comentaba, el pecado nos cautiva.
Claro, sí, no es por tu fuerza de voluntad. O sea, si tú estás escuchando esto y tú crees que el elemento es, ya voy a dejar Internet, eso no va a resolver el problema. Del mismo modo que un monje no se resolvía su batalla con la carne por meterse en un monasterio, el elemento, o sea, el Internet como herramienta de este mundo nada más va a rascar a lo que Jesús dice, de dónde vienen los malos pensamientos, y los viene del corazón. Entonces, lo que requieres no es un nuevo uso del tema digital, es un nuevo corazón primero, que eso va a activar una identidad nueva y por ende un uso distinto y una perspectiva veraz del elemento digital. Hay una realidad que a mí me gusta poner en la mesa con este tipo de conversaciones, porque es entendiendo que son microalegrías lo que ofrece Internet, y en este scroll infinito que es un engaño porque no es infinito y al final del día va a acabar fallándote, la realidad es que Dios sí ofrece un gozo eterno, ¿no? Salmo 16 dice así: bendecí al Señor que me aconseja, en verdad las noches mi corazón me instruye. Entonces, hay una voz principal que no es el tema digital, que es quien nos aconseja, que es el Señor. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. La realidad es que nadie ve su teléfono así. O sea, me gusta cómo la Biblia habla de elementos que tú lo tienes delante siempre y es lo que tú ves. Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré, no, o sea, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija y también mi carne morará segura. Y habla de estas tres conversaciones del hombre, ¿no? Su hombre interior y su hombre exterior, que encuentran gozo y encuentran un verdadero regocijo y una, incluso tu cuerpo descansa seguro cuando el Señor es lo que tienes delante. Y ahora una esperanza, ¿no? No abandonarás mi alma en el lugar de los muertos, pero el 11 termina de manera gloriosa diciendo, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, no un escroleo de gozo, hay la plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, Dios nos diseñó para su gloria, Dios nos diseñó para disfrute, y esas son dos palabras que están interconectadas, su gloria y disfrute. En el momento en que las desconectamos, empezamos a jugar el deporte equivocado y corremos un profundo, profundo riesgo. La invitación, repito, no es a un elemento de, wow, ya entendí esto, sí, está bien. Yo conozco a alguien que sí pasa mucho tiempo en su teléfono. La primera pregunta sería tu uso del dispositivo y tu uso de temas, porque entendiendo Internet no nada más tu computador, tu teléfono, hablamos de streaming y hablamos de tu tele inteligente y hablamos de tu modo de entretenimiento que requiere conectividad Wi-Fi. ¿Tu uso de eso comunica que Jesús es a quien tú sigues? Porque algo que tú y yo hablamos es el elemento de cómo vas a ser recordado, ¿no? Y en aquel día, pues ninguno de tus seguidores estará ahí para salvarte. Entonces tú vas a ser recordado por este ávido, esta ávida ansiedad de tener y ser y ser y tener influencia y demás, o porque tu mayor influencia fue el nombre de Jesús, ¿no? Entonces realmente una paga con un total engaño y muerte, y para muestra testimonios, deja tú evangélicos de vida de gente que mordió esto por unos años y hoy está totalmente destruido. Y por otro lado, hay una esperanza en gente ordinaria que tuvo un encuentro con un Dios extraordinario que les ama, ¿no?
Bueno, y un poco en referencia a lo que decías, ¿no? Jesús, muy contemporáneo a la época siempre y diciendo cosas ya, prediciendo el futuro, él hizo las mismas preguntas exactamente a la muchedumbre cuando estaba con ellos, ¿no? En un momento en Mateo les pregunta, ¿qué ganarás tú si ganaras todo el mundo y perdieras tu alma? Y al fin y al cabo nos exponemos exactamente a esto en 2021 con Internet. Vemos gente esforzándose en ganar el mundo, pero que su alma está eternamente perdida. Y eso creo que es lo más triste de todo, ¿no? Ver gente que ha encontrado su felicidad, o al menos eso creen en esos 10.000 seguidores que tienen, pero lo que no sabe es que el día que sea su último respirar, su alma está eternamente perdida y con mucho dolor y tristeza, me sabrá muy mal ver a esa persona eternamente perdida por no haber sabido encontrar realmente dónde estaba el fruto de la vida, ¿no? Pero bueno, es un problema en el que nos encontramos ahora, que nos hemos encontrado durante años. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para aquel que no está escuchando y quizás dice, bueno, yo creo que dentro de todo me mantengo bien en las redes sociales. Primero, mantente alerta, cuídate. Siempre, nunca, nunca tomemos por ventaja la situación en la que nos encontremos. A veces vemos lejanas estas situaciones, pero quizás mañana nos tocará a nosotros lidiar con esto. Pero sea como sea, también a veces parece que yo como desarrollador de aplicaciones hablo de Internet como lo peor, ¿no? Como el monstruo. Internet también tiene cosas buenas y una de las cosas geniales que tiene Internet es que para mí es un canal de bendición realmente. Entonces, Internet puede ser utilizado para traer esperanza, para traer gozo, para traer ese verdadero evangelio que salvó nuestras vidas. Y nunca sabes quién te vas a tomar Internet y nunca sabes si quizás un versículo bíblico o una palabra de ánimo por parte de Dios va a poder cambiar la realidad de una persona. Así que si alguien nos está escuchando hoy y dice, mira, quizás yo, Uri y Quique, yo no me encuentro exactamente en este problema, entonces te animo a que puedes ser parte de la solución a este problema y es trayendo esperanza a través de Cristo Jesús a la comunidad de Internet también.
Claro. Otra herramienta que lo hablamos en el live y es sumamente buena, a mí personalmente, después de libros súper ricos del tema, The Ruthless Elimination of Hurry, y ahorita estoy empezando uno que me encanta, que se llama, bueno, la traducción sería minimalismo digital, es todos los teléfonos tienen ya este elemento de, es el, déjame ver cómo se puede ver ahí mejor, ahí está. Este tema en el que tienes tú el contador de, ahí está, el contador de cuánto tiempo llevas en pantalla. Y de verdad activa ese tema. Es bien estimulante a terminar tu día y decir la cantidad de horas que pasaste aquí metido y en qué lo pasaste metido. Mira, somos ciegos. Cuando aconsejo gente, porque yo fui bendecido en eso, decía, mira, el pecado del orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan menos tú. Entonces, es hasta que tienes un tabulador que te arroja la cantidad de horas que pasas metido en algo que tú eres confrontado a un tema de wow. Y yo le digo a gente, si le dedicaras el 10% de lo que le dedicas a tu pantalla a la palabra, ¿sí? Quizás tu vida estaría en otra plataforma totalmente diferente, ¿no? Entonces, repito, son recursos útiles. Hablamos en el live de Instagram del tema de filtros y de mecanismos de rendición de cuentas. Y quiero yo una vez más dejar claro, porque sé que hay mamás que nos están escuchando, en el que el principal método de rendición de cuentas es con el Señor. Si ese no está ordenado y corriendo saludablemente, por más filtro que le metas, por más cerca que le metas a tus hijos, por más programa de software de cuidado de pureza que le pagues a tu esposo, va a encontrar el corazón, el mecanismo de brincárselo porque desea algo más. Por eso Salmo 16 me encanta. La plenitud de gozo y deleite cuando conoce al Señor, Salmo dice más adelante, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que en él confía. A menos que la gente conozca esta dicha de confiar en el Señor, va a poder resistir la dicha chiquita que comparada con esta te ofrece el tema digital. Entonces, repito, la invitación está ahí, es prueba, conoce, comprométete, camina con Jesús. No solamente un ex-hacker juvenil que le robaba a los niños en Fortnite sus dineros de armas y un ex-adicto al sexo y a la pornografía que por la gracia de Dios se puede experimentar en la gracia que soy fiel a mi esposa porque Jesús lo hace posible. Te podemos decir, hay un riesgo alto, es un riesgo mortal, pero hay una esperanza increíble en el Evangelio que ofrece una, no una vida arreglada, sino una nueva identidad y una nueva esperanza y un verdadero gozo consistente que tú puedes dejar de scrollear y empezar a ver el rostro de Dios y dejar que Él te scrollee a ti y exponga tus temas. Y Él te ama, Él los conoce, Él te quiere perdonar y Él te quiere con Él. Ayer hablaba con un amigo que es aconsejado, empezamos hace un año y me encantó su conclusión a la que llegó el año pasado. Dice, yo ya entendí, lo que Dios quiere es que yo esté cerca de Él. Y para mí me encantó, el cuate entendió, o sea, no es un rollo de hacer cosas, no, Dios quiere que esté cerca de Él. Y por eso el riesgo del tema digital, que al igual que estar en una mesa y cada quien está en su teléfono, acabo de lamentar la descalificación de un amigo pastor y le pregunté a alguien de su equipo de liderazgo qué consejo le daría, y esto es interesante para los que somos en el liderazgo, él dice, yo le diría dos consejos. No publiques algo que no es real y deja el teléfono cuando estés hablando con alguien. Entonces, para mí es un tema de, o sea, creo que sí hay algo que la gente ve y que debemos considerar y aprender en pro de regalar en amor los dos mecanismos más valiosos que alguien hoy entiende que es amado, que es tiempo y atención. Y eso es porque Dios es lo que demanda. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, Uri, gracias por tu compromiso con el reino de Dios. Gracias por disponer tus dones y talentos para el reino. Estoy hablando por ti, sé que ahora sí que la etapa de vida en la que estás, sabes que cuentas conmigo, estoy orando por esta etapa de soltería y de restauración en lo que Dios te tenga bien mandar a una siguiente etapa. Me considero privilegiado de poderte llamar amigo, esperando recibirte o acompañarte por allá pronto. Y no sé si tú tengas algo más para poder terminar esta charla y que la audiencia pueda igual saber cómo puede tener más recursos. No sé si tú, que eres el experto del tema, tengas libros o literatura o páginas que la gente pueda comenzar. Yo quiero más al respecto. ¿Qué hago?
Bueno, yo simplemente una recomendación y va, tú lo comentabas muy por encima, ¿no? Yo como persona que quizás conozco, evidentemente no soy el experto en nada, pero considero que sé bastante del tema de Internet, evidentemente siempre sé buscar el camino secundario a cómo hacer algo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me pongo mil barreras, seguro que voy a encontrar la mil una por internet, la cual me va a permitir ir al mismo lugar. Coincido contigo, ¿no, Quique? Evidentemente, por más programas que pongamos, por más cosas que hagamos, difícilmente vamos a salir del cautiverio de internet, porque al fin y al cabo seríamos hipócritas al pensar que somos más inteligentes que internet. Cuando internet sabe más de nosotros de lo que sabemos nosotros de nosotros mismos. Pero dejando eso aparte, quizás a modo de testimonio personal, yo que me encontraba en esa situación, solo fui libre cuando entendí que por encima de todo tenía que trabajar mi relación con Dios desde forma de autodisciplina y de autodisciplina radical. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implicó en mi vida, si quería ser libre de eso, implicó una desconexión total de Internet. Sé que a veces parece un caso extremo, sé que a veces parece una locura, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo no? ¿Cómo yo de repente me quedo sin Internet? Pero te recomiendo que lo experimentes. Cuando yo finalmente pude tomar ese paso radical de decir, me voy, o sea, me voy de Internet, me voy de redes sociales, me voy de teléfono móvil y me conecto con el dador de la vida, me conecto con Dios. No diré que fue fácil, porque evidentemente requiere mucha autodisciplina y muchísima ayuda del Señor. Pero después de un tiempo, luego miré atrás y siempre digo lo mismo, ¿no? Es de las pocas decisiones en mi vida que no me arrepiento en absoluto de haber tomado. Eso me permitió invertir vida en otras personas, invertir vida en conocer más a Dios, invertir vida en tratar mis dones espirituales. Y creo que eso, ese día que yo tomé esa decisión, hoy sigo beneficiado de ese fruto, cosa que lo que hice creo que en 2016 en Internet ni me acuerdo ya. Así que nada, simplemente esa recomendación de si alguien se encuentra en esa situación, que sea radical y que tenga autodisciplina, porque programas y tal ayudan, pero siempre vamos a encontrar el camino, esa es la realidad.
Listo, Uri. Pues nada, mil gracias por tu tiempo, repito, por tu amor, por tu compromiso con el reino, gracias por disponerte. Vamos aquí a dar unos 10 minutos para preguntas. Me las mandó Sinenguat y quiero agradecer Realmente a Al, que es el que han visto así como Don Ramón que aparece así en la vecindad del Chavo, que se cruza porque la cámara tiene un timing de que se nos apaga, y a Cintia, mi asistente, que es la que recapituló todo esto y es el equipo increíble que está haciendo posible este tipo de contenidos. Pero aquí sí me está diciendo que en el WhatsApp me mandó las preguntas y podía caminarlas las más que se puedan. Dice, ¿qué opinas de la plataforma OnlyFans? No sé si yo no la conozco. ¿Tú la conoces solo,
Sí,
Uri?
OnlyFans es una plataforma sí, podríamos llamarla pornografía, pero pornografía de pago hasta cierto punto. Lo que te ofrece OnlyFans básicamente es que tú puedas tener acceso a pornografía limitada y si quieres más acceso vas a tener que pagar por eso. ¿Qué pienso yo de eso? Pienso que OnlyFans ha encontrado el Fortnite de la pornografía. Ahora, ¿por qué digo eso? Digo eso porque OnlyFans lo que ha conseguido es que el público que es adicto a la pornografía empiece a gastar dinero. ¿Por qué? Porque hasta ahora la pornografía, y sigue siendo así, es completamente gratuita, pero ellos a través de los micropagos consiguen que tú puedas tener más contenido. Entonces, considero que personalmente pienso de OnlyFans, primero de todo, evidentemente, mantenerse lo máximo alejado posible de todo eso, pero si alguien ha caído en eso, evidentemente oro por ti para que seas libre de eso, pero segunda, han conseguido que tú hagas dos cosas. Primero, que seas esclavo y segundo, que empieces a gastar dinero en una industria que ya hacía mucho dinero por sí. Entonces, nada, quizás lo más relevante que te puedo decir en cuanto a eso es simplemente eso, ¿no? Han encontrado ya, Internet ha encontrado en 2020, creo que lo generaron, si no antes, la forma de generar dinero con micropagos a través del mundo de la pornografía.
Dice, ¿por qué no creas una red social para cristianos? Dice Maika. Bueno, creo que esa red ya se creó, se llama La Iglesia, una nota al pie, pero Ori, ¿por qué no creas una red social para cristianos?
Bueno, no creo en la red social para cristianos porque no tengo ni el tiempo ni la economía. Pero si alguien quiere poner un equipo de trabajo y la economía, yo encantado de la vida.
No, y creo que ya existe, incluso yo me reía con amigos y realmente buenos, conservo a la gente de Logos. Este software bíblico que es para mí un regalo, verdaderamente yo insisto, me considero privilegiado de vivir en la era digital porque los recursos como Logos me ahorran N tiempo y me proveen de N recursos, pero ellos quisieron sacar vía FaithLife, su red social cristiana, y hacer grupos de iglesia y grupos de compañerismo, y está padre el intento. El tema es que al igual cuando le preguntaba a Uri, oye, ¿dejo WhatsApp para irme a X otra marca? Me decía, te vas a encontrar con que ahí no van a estar la gente. O sea, entonces, ahí está. Dice, ¿cómo podemos cuidar a nuestros hijos, Uri, sobre todo en este tiempo? Porque no hay muchas alternativas fuera de internet, videojuegos, al casi ni siquiera poder salir de casa en tiempo de cuarentena. Es una buena pregunta esta.
Yo creo que una cosa que ayuda mucho, evidentemente, volvemos al punto de base. Partimos de una base simple y es que la solución a alguien que es esclavo del pecado es Cristo. Partiendo de esa base, la ayuda siempre, para mí, una de las ayudas mayores, en este caso específico que comentaba este usuario, sería programas de que quede registrado todo el contenido. Creo que hay un programa que se llama Ever Accountable, o como, no me pagan nada, lo pongo como ejemplo porque es uno de los que conozco, el cual lo que hace es detectar imágenes, textos, búsquedas en Google de contenido comprometido. Puedes poner que sean de temas de apuestas, temas de pornografía, cualquier tema de estos, y evidentemente notificar eso a tu propio hijo para que él sea consciente de que todo lo que va a hacer va a quedar registrado. Esa conciencia de saber que alguien le está viendo, evidentemente, va a ayudar mucho a que la persona no pueda caer en algo que no debería. Y la segunda, que para mí lo comentamos en el live la última vez, para mí es esencial en cuanto a padres, eso es esencial, es siempre predicar con el ejemplo. Los hijos nunca se van a creer a padres que quieren que sus hijos pasen poco tiempo en internet si ellos están pasando mucho tiempo en la tele, en Netflix, contestando las llamadas del trabajo. No te van a creer, se pierde la credibilidad. Así que si queremos que los hijos pasen solo 1 hora en internet, 2 horas, las que sean, tenemos que ser conscientes y ir acorde a eso. Entonces, recomiendo cosas tan sencillas como cuando estás en la mesa, al teléfono o en la otra punta de la casa. Uno de los síntomas muy interesantes de Instagram es que es la primera red social que consiguió la máxima cantidad de usuarios, que la primera cosa que hacían en el día y la última cosa que hacían antes de ir a dormir era comprobar Instagram. Consiguieron que cuando tú te levantaras no miraras ni la hora que era, simplemente cogieras el móvil y miraras las notificaciones y que antes de ir a dormir tuvieras que comprobar qué notificaciones tenías. Entonces, a raíz de esto lo comento porque, una vez más, si queremos predicar con el ejemplo, te recomiendo alejar la tentación, dejar el teléfono a otra habitación cuando te vayas también a dormir y comprarte un despertador ahí en cualquier tienda por $5 y que simplemente haga un ruidito cuando te despiertes y ya está. Pero sí, creo que programas de estos de registro de datos y predicar con el ejemplo son herramientas que ayudarán muchísimo.
Venga, dice, ¿cuál cree que sea el factor o lo que más llama la atención de una persona a no dejar sus redes? Hablamos del tema de la adicción, de no lo pueden dejar, porque acabas de decir lo que Instagram pudo lograr de que sea lo primero y lo último que revisas, cosa que me encanta porque es lo que Dios quiere que sea. O sea, es chistoso cómo este ídolo se vuelve este sustituto de Dios en el que yo encuentro comunidad, aceptación, amor, identidad y demás, en fin. Otra cosa que dentro de ese tema, ahorita antes de escuchar, que creo que ya lo respondimos es, pero yo lo tenía en mi nota y no lo dije, el CEO de Netflix, cuando salió Amazon Prime, le preguntaron, ¿crees que Amazon Prime va a ser una amenaza o una competencia? Y el cuate, muy honesto, y me encanta cómo esta gente es como nada, sin tapujos, dice, nuestra única competencia es que la gente duerme. Si la gente no durmiera, pasaría más tiempo con nosotros. Entonces, repito, no sé si quieres comentar un poquito al respecto. Ya hablamos de eso al principio de la charla, de qué es lo que llama tanto la atención de la red social a una persona que no la puede dejar. ¿Podrías decir un...?
Claro. Bueno, a ver, no la puedes dejar, lo hemos comentado mucho, ¿no? Primero porque hay una industria detrás que hacen todo lo posible para que estés. Evidentemente no la puedes dejar por las notificaciones, por lo que te provoca, por ese anonimato que te invitan. Hemos puesto durante la charla muchos ejemplos. Uno que incluiría ahora, quizás para responder también a esta pregunta, es que hoy parece que si no tienes una red social, no vives en este mundo. Entonces, si no tienes una red social, no sabes lo que le ha pasado a tu vecino y, madre mía, qué preocupación que no sabes qué le ha pasado. Entonces, por eso hoy más que nunca tenemos tantas redes sociales y gente que nunca imaginamos que tuviera una red social la tiene, porque se ha dado cuenta que si no la tienes, parece que no vivas en este mundo y te estás perdiendo un montón de cosas. Así que, entre otras cosas, también es otra razón por la que hoy todos tienen redes sociales, porque se pierde en el mundo casi.
Ya, claro. ¿Cómo tener ese equilibrio? Esta persona, Alejandro, dice, habla de equilibrio. ¿Cómo tener ese equilibrio entre nosotros de usar las redes sociales para influenciar, pero no terminar siendo influenciados?
Bueno, buenísima pregunta, primero de todo. Segundo, yo siempre digo algo, y es que nadie se conoce tanto a sí mismo como una persona en sí, como yo mismo. Es decir, yo ahora mismo podría estar engañando a todos los que nos están escuchando, pero evidentemente, conscientemente, yo sabría que me estoy engañando, estoy diciendo algo que no es verdad. Entonces, ¿cómo conseguir ese equilibrio? Cuando tú, sincerándote contigo mismo, eres capaz de comprender que ahora son ellos quienes ejercen influencia en ti. En el momento que tú eres capaz de reconocer que has hecho algo que tú no hubieras hecho, pero que las redes sociales, a través de publicaciones, a través de stories o de lo que sea, han provocado algo que hicieras eso, entonces para mí es el momento de parar, es el momento de decir, bueno, hasta aquí. Yo, por ejemplo, pasa, ¿no? A veces el pecado siempre está en la oscuridad. El pecado está siempre en la noche, en el silencio, en tu privacidad. Entonces, ¿para qué te vas a exponer a eso? ¿Para qué te vas a poner frente a una situación donde tú vas a ser débil? Sé previsor en cuanto a eso. Es decir, si tú eres una persona que quiere influenciar y sabe que a partir de la media hora en la red social ya estás siendo influenciada, entonces pónete un tiempo. Y di, bueno, pues voy a estar media hora y al minuto 30 en punto, voy a cerrar la aplicación y no lo voy a abrir más. Pero volviendo a lo que decíamos, no ser radical con eso. No digas, bueno, va, 5 minutitos más, porque entonces ya está, te han ganado la partida.
Un capítulo más. Ya estamos por terminar, últimas dos. ¿Alguna app que recomiendas para control de redes? Ya te dije la del tiempo, es gratis. Otro tip que un pastor amigo mío me dio es, las apps ya tienen, porque creo que así se lo pidió, creo que incluso el gobierno, el tema de ponerle clave, o sea, ¿sabes qué? Voy a usar Facebook o Instagram 2 horas al día, no lo puedo usar más, y hay un elemento que hasta te pide password para habilitar más tiempo, y pedirle a tu esposa, o a tu hermano, o a tu pastor, o a alguien con quien tú te rindes cuentas o te conoce, que él ponga el password, de modo que tú te veas obligado a tener que dar el teléfono y justificar por qué quieres usar más tiempo la red social. Es otra herramienta igual que funciona. Y para terminar, y es justo lo que arroja esta charla, mi querido Uri, ¿es conveniente migrar a Telegram y dejar WhatsApp?
Bueno, respondo la misma respuesta que le di a Kiki cuando me hizo la pregunta. Y mi respuesta es, bueno, primero de todo, tanto monta, monta tanto, decimos aquí. Si migras a Telegram, te vas a encontrar que vas a tener el 10% de tus usuarios. Ahora, te pregunto, ¿para qué te quieres migrar? ¿Para tener más privacidad? Y la segunda pregunta sería, ¿para qué quieres más privacidad? Si no tenemos nada de privacidad actualmente en 2021. Es decir, la información que pueda tener Telegram la va a tener igual WhatsApp y viceversa. Simplemente que Telegram lo único que ofrece es esa seguridad encriptada por si acaso el gobierno te tiene que espiar. Pero a menos que no seas James Bond, no creo que el gobierno se ponga a espiarte qué conversación estás teniendo. Venga, así que bueno, sí, personalmente sí. No recomiendo moverse de WhatsApp.
Y ahí seguimos, Uri, yo en WhatsApp todavía. Uri, mil gracias. Déjame orar para terminar y gracias por el tiempo, las preguntas. Déjame orar. Señor, gracias por este tiempo, por mi amigo. Bendice su vida con tu presencia. Ahora sí que hasta allá, hasta España. Gracias por el ministerio que le has encargado, porque bendice a tantos jóvenes y líderes de jóvenes por medio del Ministerio Palabra de Vida. Señor, gracias por un corazón que arde por ti y que ha sido rescatado de las tinieblas como ha sido el de tu siervo, Señor, a la luz, para anunciar tus virtudes, que en este tema digital es que tú eres el disfrute, tú eres el gozo, tú eres el deleite de nuestra alma. Perdónanos por ser idólatras, perdónanos por buscarlo en las fuentes equivocadas. Gracias porque tu palabra habla de eso en Jeremías 2, que dos males cometimos, te hemos dejado y hemos creado cisternas rotas. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venga, amén. Terminamos con esto, familia. Gracias, Uri. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Perdonen las molestias técnicas. Este fue el primer elemento, pero ya estaremos ahí generando más. Uri, soy tu fan, papá. Gracias.
Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos.